Bienvenidos a Querido Maestro, el podcast de UNIR, donde trataremos algunos de los temas más relevantes del sector educativo e intentaremos dar respuesta a las principales inquietudes de los docentes. Mi nombre es Mara Sacristán y soy directora del área de coordinación académica de la Facultad de Educación de UNIR. En este episodio nos acercaremos a los docentes que se enfrentan a las oposiciones. Para ello hablaremos de los principales aspectos a tener en cuenta, consejos y buenas prácticas. No te pierdas este episodio de Querido Maestro, el podcast de UNIR. ¿Nos acompañas?
La Facultad de Educación presenta Querido Maestro, un podcast de UNIR, la universidad en Internet.
En el episodio de hoy nos acompaña Estefanía Pastor, que es psicopedagoga y cofundadora de una de las academias más importantes en la preparación de oposiciones. Se llama Escuela de Maestros. Hola, Estefanía, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Encantada. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar hoy con nosotros. Mira, para conocerte un poquito mejor, vamos a empezar el episodio con nuestras preguntas cortitas. Libro, película y canción favoritas.
A ver, libro. Pues para lo que supuso para mí la trilogía de Millennium. Me encantó, porque además era yo de novelas por separado y nunca me había gustado enlazar libros diferentes y fue importante. Luego, canción. Mi canción estrella, por lo que significa para mí, es Mediterráneo.
¡Oh, qué bonita!
No, en el Serrat, porque vivo en el Mediterráneo, porque soy de Valencia, y entonces es como mi estandarte, ¿no? ¿Y película, me has dicho?
Sí, una peli.
Y películas tengo muchas, pero también por lo que represento en un momento determinado de mi vida fue Dirty Dancing.
Pues yo creo que a más de una nos ha supuesto algún momentito de nuestra vida.
Sí, importante era aquello de poner incluso la cinta que ponías y empezaba a sonar y al final ya mis padres hartos de que la viéramos porque queríamos imitar, ¿no?
Te entiendo, me siento identificada.
El baile y todo ya, estaban hartos y nada, y supuso pues una época muy chula de mi crecimiento.
¿Y qué lección te ha llevado más tiempo a aprender?
Ay, la lección en la vida que más tiempo me ha llevado a aprender es saber que el día tiene solo 24 horas. Eso para mí
hay que aprenderlo
ha sido muy importante, porque nunca sé decir que no a ideas bonitas, a propuestas que me hacen, a, no sé, a trabajos, a experiencias, y al final te das cuenta de que, claro, los días solo tienen 24 horas y tienes que
frenar
que
un poquito.
Ir frenando un poco la marcha. Me ha costado mucho, ¿eh? Te puedo decir que hasta hace muy poquito tiempo.
Luego me cuentas cómo lo has conseguido.
Vale. Luego te lo cuento.
¿Y cuándo y cómo surgió tu vocación como docente, como profe?
Wow. Realmente, ¿cuándo? No te lo sabría decir, porque yo creo que ha sido siempre. No sé. Mi familia, mi madre ha estado siempre muy vinculada al mundo docente, no porque lo fuera, sino porque trabajaba en un colegio. Y siempre hemos estado muy vinculados a todo lo que es el mundo de estar en el cole, no solamente en el momento de la docencia y de las clases, sino también en el AMPA, haciendo actividades extraescolares, luchando por conseguir cosas. Y entonces yo creo que desde muy pequeñita siempre había dicho que quería ser maestra y nada, y tuve ese objetivo y lo cumplí.
Y lo cumpliste.
Sí.
¿Y has tenido algún profesor, alguna profesora que te ha marcado, aunque tenías clara la vocación, pero alguien que en un momento...
Uf, yo creo que sí, y muchos en momentos determinados. Recuerdo mucho a mis profes de primaria, sobre todo primero y segundo, doña Isabel y doña Vicen, que nosotros aún somos del doña y del don.
Sí.
Y después en secundaria también, el profe de geografía y historia, cómo transmitía, cómo nos hacía vivir vivir las clases. Y luego en la facultad también. Eso que hay gente que a lo mejor dice que en la facultad no. A mí en la facultad han habido varios profesores que me han marcado bastante. Entonces, no te sabría decir uno en especial, sino muchos. Yo creo que siempre encuentras a gente...
Pero has tenido la suerte de que has tenido varios que te han marcado para bien.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Qué bien. Mira... hemos dicho que vamos a hablar sobre las oposiciones. Para empezar y centrar un poco el tema y a los que nos están escuchando, ¿en qué consisten las oposiciones para ser maestro?
Pues te explico. Las oposiciones para ser maestro dependen de un real decreto de ingreso a la función pública que es ministerial, ¿vale? Uh-huh. Lo saca el ministerio y después cada comunidad autónoma hace su propuesta adaptándose un poco pues, a las características de comunidad, uh-huh. sobre todo a nivel de oferta pública, de número de plazas y después el procedimiento pues tienen una pequeñita parte que pueden pues, adaptar un poco pues eso, a sus propias características y a su propia forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ahora, el modelo que hay publicado en el Real Decreto de Ingreso a la Función Pública es del 2007, uh-huh. ¿vale? Se ha hablado mucho en este tiempo de que debería de cambiarse en las diferentes leyes, siempre... vinculado al debate de lo que ha de ser la nueva ley, pues siempre va también unido pues las competencias docentes, el modelo de ingreso, pero de momento no se ha vislumbrado ningún cambio cercano y entonces es un modelo que implica un concurso oposición, uh-huh. ¿vale? La oposición tiene como dos partes. La primera parte es la que intentan ver del opositor sus conocimientos más teóricos, más vinculados, ¿no?, al conocimiento, y esa parte se divide en dos exámenes. Un primero que se basa en replicar un tema de un temario que está publicado y el temario es de ámbito nacional, es en todas las comunidades el mismo, y luego es un supuesto práctico en el que te dan como un contexto que puede pasar en el aula, uh-huh. y tú tienes que resolverlo. Y ahí pues es donde cada comunidad pues a veces para esa resolución pues hay algunos que quieren preguntas largas, preguntas cortas, todo el modelo de una programación o más dirigido a ámbitos especiales. Y después, cuando ya se han hecho esas dos partes, pasas a lo que es ya el segundo ámbito de la oposición, que es como ver más las capacidades que tienes como docente, ¿no? Y eso, pues, en todas las comunidades se vehicula a partir de la presentación de una programación didáctica o una programación de aula que tiene un número de unidades didácticas o de situaciones de aprendizaje. Y después, esa programación que entregas como documento de apoyo escrito, el opositor tiene que pasar por una defensa, ¿vale? Y la tiene que defender ante un tribunal. ¿Vale? Entonces, esos exámenes son para todas las comunidades igual. Pues después hay comunidades pues, que a lo mejor a la defensa pues, le dan un tiempo, otras le dan un poquito menos de tiempo, otras a lo mejor incluyen que el tribunal te pueda hacer preguntas, otras que no, pero lo que son los formatos son siempre para todas las comunidades igual porque se basan en lo que es el Real Decreto de Acceso a la Función Pública, que es el ministerial. Uh-huh. Claro. Bueno, y después otra cosa, después de lo que es esa fase, que es la oposición, que es como si dijéramos los exámenes, ya las personas que pasan a la parte de méritos, entonces entregan pues una serie de méritos que son o que van vinculados pues a experiencia previa, a títulos académicos, a formación específica y el conjunto de esa combinación entre la parte de la oposición y la parte de méritos es lo que te puede aportar la nota y ya pues si entras dentro del volumen de plazas, pues la plaza o no.
Claro, claro. O sea, casi nada. Lo que nos acabas de comentar, ¿no? Ahora que se acercan, las tenemos pronto, ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta los docentes, los opositores que se presentan? ¿Algún consejo, algo que tú creas que les pueda...?
A mí es que el mundo de las oposiciones me fascina.
¿Sí?
Sí, me fascina por la contraposición, para mí, que puede tener en una persona, ¿no? Porque los opositores tienen que tener en cuenta que es un momento en el que, por una parte, pueden poner ante un tribunal todo aquello que han aprendido, todo aquello que para ellos es y significa la oposición, y además lo deben de hacer o lo pueden hacer conjugándolo para presentarlo de forma que sea creativa, que sea personal, que sea innovadora. Y después es muy importante que al mismo tiempo se preparen mentalmente, ¿vale?, para entender que cuando tú pones toda la carne en el asador, hay un tribunal delante, uh-huh, y luego compites contra otras personas, ¿no? Y entonces eso te puede llevar a que puedas un año determinado tener un éxito profundo y luego a lo mejor otro año no, ¿sabes? Porque entran muchos factores en juego, ¿no? Entonces tienes que saber identificar muy bien lo que depende de ti y lo que es externo a la oposición, para que si un año, habiéndolo hecho genial, no pasa lo que debería de pasar, pues no te desmotives y puedas seguir el año siguiente, porque eso no quiere decir que no seas buen profesor o no seas mal profesor, claro, sino que ese año no se han reunido los requisitos que deberían de darse para que tú estés ahí. Pero a mí me parece que hay una motivación que ellos tienen que tener antes de la oposición, de decir, voy a por todas, ¿vale? Y ese ir a por todas es saber ser el mejor.
Qué bueno eso.
Eso es muy
eso
bueno.
Es ir muy motivado. Es un reto, ¿no?
Es súper, súper importante, porque en el saber ser el mejor tú tienes que tener ahí muchas estrategias y muchas herramientas para destacar, para ser único, para no sé, saber vender el producto,
claro,
¿sabes? Es claro, importante que, y claro, y es importante que pasen por un proceso de preparación.
Es que eso te iba a comentar, que no, claro, no todos a lo mejor tenemos ese, ¿no?, esa fuerza que a ti se te ve, porque sí, a ti te apasiona ese TV, para enfrentarse a una oposición.
Sí, sí,
yo
sí
entiendo que tiene que venir una preparación para poder enfrentarla, ¿no?
Claro.
Pero más allá del estudio de los conocimientos.
Correcto. Ahí es a donde iba. Hoy en día, el estudio, yo siempre digo que el estudio de los conocimientos es el 60%, porque es verdad que puedes estar muy motivado, pero sin tener el conocimiento de base, pues te falla, ¿no? Pero creo que la persona que va a enfrentarse a esto tiene que saber que no es lo único, sino que aparte de tener el conocimiento, tiene que saber canalizar ese conocimiento para pasar por donde tiene que pasar, que es pasar por una oposición. Y que a veces son exámenes que tienen un periodo de tiempo muy corto, que te ven muy poquito, que a lo mejor tienes que incluso, por ejemplo, en el tema de mostrar tus habilidades a nivel de redacción, porque tienes que saber redactar algo que otra persona va a leer y lo tiene que comprender. O sea que ellos tienen que saber que tienen que integrar diferentes habilidades, y esas habilidades son tan importantes como el conocimiento que aprendan.
Exacto, ¿vale? Sí, sí. Entonces, también una pregunta que nos llega ahora por redes sociales es si todo eso, ¿cómo lo hago? ¿Compatibilizo trabajo con preparación de la oposición? ¿O abandono todo, me encierro y me centro solo en la posición? ¿Es posible hacer ambas cosas?
Claro,
vivir?
Por supuesto, claro, claro. Vamos a ver. Yo creo que con esto, yo siempre digo que las personas tenemos que ser realistas con nosotros mismos, ¿vale? Y tenemos que intentar entender el volumen de trabajo que va a implicar cada cosa y tú saber que eso lo tienes que compatibilizar. A ver, hay gente que oposita, que tiene hijos, que tiene, no puedes decir a
vida.
Todo el mundo, iros que ahora esto es, ¿vale? También, pero tienes que saber primero qué comporta más o menos o qué volumen de trabajo me va a suponer el dedicarme a esto. Y luego, pues, ser realistas y decir, vale, pues, voy a ver si esto, con la vida que yo tengo que llevar, sí o sí, se integra en un modelo de un año, en un modelo de dos, ¿vale? No es preciso Ajá. que todo el mundo pensemos que una oposición solamente tiene que ser un año de nuestra vida.
Que tiene que ser para allá, que te, pues, la puedes
por
tomar.
Por supuesto, por supuesto. E incluso si ese primer año que tú has decidido dedicarle, aun sabiendo que vas a tener un segundo, se convocan las oposiciones y tú quieres ir a probar, incluso hay mucha gente que lo pasa y se alinean todos los factores que estábamos diciendo, te sale el tema, te sale bien el supuesto, la programación la tenías ahí medio para la y puedes tener éxito sin ningún problema, pero tienes que ser consciente que si eso no pasa, pues hay otro volumen de trabajo que te puedes dejar para un segundo año, pues para profundizar, para tal, sin que eso en tu cabeza sea no... lo quiero tener todo en un año y me voy a agobiar porque esto es mucho, porque yo aparte tengo que llevar una casa, tengo que trabajar, tengo que llevar unos niños, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es la clave, el tú saber a lo que te vas a enfrentar y planificar de tus objetivos, tu plan de trabajo y sin llegar a dejar que eso te agobie y te paralice, porque entonces cuando ya dejamos de ser efectivos en el poco tiempo que tenemos, pues entonces dejamos de tener ningún tiempo.
Exacto. Y vamos a ponernos en las dos situaciones, ¿no? Hmm. Y si no apruebo, ¿qué hago? Hmm. Vamos a empezar por esa parte menos bonita y luego, si apruebo, ¿qué ocurre? Primero, si no apruebo...
Vale, claro.
Tengo ahí un bache
no pasa
o me
nada,
sirve...
Mira. Yo siempre digo que en estas cosas, como estaba comentando antes, ¿no? Cuando ya ha pasado y a lo mejor no obtienes el resultado esperado, pues tú mismo tienes que hacer un proceso de valoración, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me ha faltado? Pues me ha faltado, nosotros, por ejemplo, hacemos análisis de las situaciones, ¿no? Pues mira, este era el volumen que me habíais dicho más o menos que tenía que dedicar. Yo realmente he dedicado esto. A ver, el tema no me ha salido como esperaba. No sé, tienes que hacer un proceso de análisis y después marcarte, pues, otro plan estratégico para continuar trabajando en función de las necesidades que tú te has observado. Pues mira, yo pensaba que iba a ser menos, no he dedicado mucho tiempo, ahora ya sé qué volumen de tiempo tengo que dedicar. O mira, he fallado en el tema porque no me lo personalicé, fui un poco con lo mismo de todos. O la programación didáctica la llevaba muy bien en el papel, pero luego no he sabido hacer bien la defensa. O sea, ahí hay un proceso de análisis y sobre todo decirles a todo el mundo que porque no apruebes no pasa nada, porque todo lo que has ido trabajando, eso queda en tu bagaje.
Es un aprendizaje.
Si lo tienes ahí y un siguiente año puedes focalizar aquello que necesites más, pero lo que ya has aprendido en el primero está ahí. ¿Vale?
Claro,
y entonces
claro.
no hay ningún problema y lo único que tienes que hacer es dirigir los esfuerzos hacia las necesidades que tienes, pero sí te tienes que volver a presentar.
Claro, pero es buenísimo lo que me estás contando, porque para no desmoralizar tampoco, después
claro.
de echar toda la carne en el asador, como has dicho, no apruebo, vale, vale, no es el resultado que esperaba,
no
pero
pasa
sacas
nada.
Muchísimos aprendizajes
claro.
y analizáis o ayudáis a sacar todas esas necesidades para la próxima,
claro.
luego es mucho más efectivo el proceso.
Además,
¿no?
Ten en cuenta que vamos a estar en un planteamiento que de no cambiar, que eso lo sabríamos, tienes que volverte a presentar con el mismo temario, con la misma programación. Es decir, que hay una cantidad de materiales que tú vas elaborando que en principio vas a poder volver a utilizar en años posteriores, ¿vale? Y luego, si me voy a la parte de sí, pues enhorabuena.
Claro, pero ¿qué ocurre? O sea, hay distintos niveles distintas parcelas, lugares a los que ir, cómo se escoge el centro,
vale,
todo ese proceso de después.
Sí, el proceso de después, ya te digo yo que la gente lo vive súper encantado.
Hombre.
Y es cuando más trabajo se tiene que hacer, pero lo vive súper encantado.
Sigue el trabajo, sigue.
Lo primero que te pasa es que a ti te asignan una plaza, pero en un orden. Entonces, pues tú tienes un orden. Y entonces lo que hacen es darte una serie de colegios para que tú, en función de ese orden, pues elijas, ¿no? Y entonces ahí las diferentes comunidades autónomas pues articulan lo que es la petición del sitio de trabajo. Habitualmente, el primer año es un año en el que te mandan provisionalmente a un sitio, a un centro, a un cole. ¿Por qué? Porque ese año, también vinculado a la convocatoria de oposiciones, lo que pasa es que tú estás en periodo de prácticas, uh-huh, y tienes que pasar unas prácticas. Entonces, cuando llegas al cole, te asignan un tutor, que es un compañero tuyo. Y luego, pues, normalmente el servicio de inspección va, te hace la primera entrevista, tal. Y entonces tú, en ese periodo de prácticas, te definen un poco pues lo que tienes que hacer, ¿vale? Y entonces casi siempre pues suele ser presentar al final del periodo de prácticas pues una memoria de los diferentes trabajos, pues si tienes que presentar una situación de aprendizaje, si tienes que presentar un plan de trabajo. Y cuando tú presentas esa parte de la memoria, sobre todo en casi todas las comunidades autónomas, en comisiones de que se elaboran a partir de los inspectores, se valora, y si la has aprobado junto con determinados requisitos que son algún curso de formación, como dependiendo de cada comunidad autónoma, pues hay cursos diferentes, pero prevención de riesgos laborales, uh-huh, o formación sobre tu especialidad y tal, tienes que hacer pues todos esos requisitos, y entonces ya a partir de ahí, si apruebas, sales publicada como funcionaria de carreras. Y ese siguiente año, normalmente, cuando se hace la elección de los centros, ya sueles elegir para concursar por destino definitivo, que depende de cada comunidad. El primer año te dan, en otras a lo mejor no, pues tienes que ir concursando varias veces, pero de normal ese es el procedimiento habitual.
Nos preguntan aquí, Fanny, ahora que ya has mencionado antes, a lo mejor hay diferencias entre las comunidades autónomas. ¿Yo me puedo presentar a las oposiciones de varias comunidades autónomas a la vez?
De todas, si quieres.
Uh-huh.
Sí. Bueno, a ver, aquí hay alguna matización. De hecho, por ejemplo, hay opositores que se dedican un año o un periodo de tiempo a prepararse mucho, y ese año todas las comunidades a las que convocan oposiciones, pues ellos se presentan, ¿no? Pues para tener más opciones. Entonces, como te he dicho que el Real Decreto de Acceso a la Función Pública es ministerial, en todas más o menos el examen es el mismo, tú te puedes presentar a la que tú quieras. Como si quieres cambiar de residencia, cara, y dices, mira, pues estoy en Valencia, me gustaría irme a vivir a Madrid, pues me presento en Madrid, no hay ningún problema. Lo único es que hay algunas comunidades que tienen requisito lingüístico,
uh-huh,
¿vale? Porque tienen lengua propia. Entonces, en las que tienen requisito lingüístico, sí que deberías de tener un nivel lingüístico en el idioma suyo determinado. Por ejemplo, en Valencia tenemos el C1 del valenciano, en Cataluña también. Me consta que País Vasco y Galicia también tienen requisito lingüístico, las islas también. Entonces, ahí sí que deberías de tener el requisito. Pero en todas las demás no hay ningún problema. Y después lo único que deberías de hacer como opositor es, pues bueno, si quiero ir a, no sé, a Madrid, cuando sale la convocatoria de Madrid, pues entonces yo leo la convocatoria a ver si hay alguna pequeña diferencia. Pues, por ejemplo, hay comunidades que el examen del tema lo leen los tribunales, hay comunidades que lo lee el opositor. Pues pequeñas diferencias, mm-hmm, así que pueden encontrarse entre comunidades.
Bueno, para saber un poco a qué atenerte, ¿no? Pero
claro,
más o menos. ¿Y cómo puedo sumar puntos a esos méritos que hablabas al principio, idiomas, másteres? Porque aquí en la UNIR tenemos Tenemos bastantes alumnos de los diferentes, sobre todo posgrados, que bueno, pues son opositores y así con las titulaciones oficiales suman puntos en todas las didácticas que tenemos, por ejemplo.
Claro.
Las cursan.
Pues en el apartado de baremo de méritos hay como tres grandes apartados, ¿vale? Y entonces, el primero es experiencia docente, que sería, pues, si en el caso de no conseguir la plaza, que es la situación que habíamos dicho, me habías preguntado si no aprobaba,
sí,
pero no hemos contemplado el caso de que apruebe el examen, pero no coja plaza, que eso también puede pasar, ¿vale? Que es, no he caído antes en comentártelo. Si pasa esta situación, tú entras en lo que se llama la bolsa de interinos. Entonces a ti te pueden empezar a llamar para trabajar, que eso es muy fácil. Lo que pasa es que como no tendrías la plaza, deberías de volverte a presentar, pero tú ya puedes acceder al mercado laboral en ese sentido.
Y cuentas con experiencia.
Y entonces ya puedes ir haciendo experiencia, claro. Entonces, cuando vas haciendo experiencia, en el apartado de méritos, pues la puedes presentar. Y después hay dos apartados más, que es uno que es formación académica, ¿no? Uh-huh, como uh-huh. académica. Y la otra es formación permanente, ¿vale? La formación académica es la que está vinculada a la formación reglada. Y entonces, como tú muy bien has dicho, pues son másters, escuelas oficiales de idiomas. Uh-huh. Si hay gente pues, que a lo mejor tiene o de antes o le apetece después pues, hacer algún ciclo formativo, tanto de grado medio como de grado superior, que esté un poco vinculado o no. O sea, esa formación reglada entra en ese apartado, ¿vale? Y después está la formación permanente, que eso es como la formación que se supone que tú haces después ya de haber obtenido el título que tú presentas para la oposición. Uh-huh. Y entonces es como que has continuado formándote, ¿no? Entonces ahí sí que es importante que los opositores sepan que para ese apartado no es conveniente que se pongan a hacer cursos hasta que no finalizan el expediente, porque si no, no les va a contar. Pero luego, posteriormente, sí pueden hacer cursos vinculados a todo lo que es su capacidad docente, ¿vale? A cualquier ámbito lo podrían presentar. Y después hay algunas comunidades autónomas que ahí también, en formación permanente, también valoran los cursos lingüísticos, uh-huh. ¿vale? Que puedan ir haciéndoles, que puedan tener pues, otros idiomas y tal.
Vale. ¿Y qué pesa más? Porque antes nos hablabas de la experiencia, que creo que es buenísima, ¿no? Ese añito que estás ahí de interino o más los títulos.
Hay un porcentaje, hay un baremo. Para la experiencia previa son 5 años. Son 5 puntos, perdona. Después, para la académica son 3 y para la formación permanente son 2. Entonces, ellos deberían de ir viendo porque ese es el baremo que marca el Real Decreto. Y después, dentro de cada uno, ahí sí que las comunidades autónomas, casi todas, por ejemplo, el máster suele subir un punto.
Un punto.
¿Vale? Por eso es a la formación a la que normalmente los opositores más se dirigen, porque en un año de máster tienen un punto, cuando a lo mejor la formación permanente pues te piden cursos de, no sé, 200 horas y a lo mejor son 0,2 solo. Entonces tienes que dedicar mucho tiempo para a lo mejor conseguir lo mismo que en un máster, ¿vale? Por eso ahora la mayoría de opositores se dedican más a lo que es hacer un máster que ir haciendo cursos independientes. Uh-huh. Pero son apartados diferentes, o sea
sí,
que
sí.
Al final
claro,
cuando llegues a un máximo de esa formación ya no puedes hacer más, entonces te tendrías que ir a completar la siguiente.
Muy bien. Y otra pregunta que vemos aquí de María, ¿cuál es el papel que puede jugar la inteligencia artificial en la preparación de las oposiciones?
Uf, la inteligencia artificial.
También la tenemos aquí, la inteligencia artificial.
Yo soy muy, muy, muy pro de la inteligencia artificial, ¿sí? Y puede jugar un papel muy importante. Lo que pasa es que yo siempre digo en torno a esto que la inteligencia artificial funciona muy bien si sabes cómo dirigirla, ¿vale? Entonces, para que te pueda ayudar y pueda estar a tu servicio, tienes que tener unos conocimientos de base, que eso los tienes que adquirir en el proceso de oposición preparándote y analizando los diferentes temas, teniendo como unos conceptos de base que luego te puede ayudar pues a sintetizar un tema, a aportarte a lo mejor referencias de autores que tú desconoces y entonces te puede hacer llegar más fácil a la información para componer, pero lo que es la propia estructura, eso la tienes que tener previa a solicitarle la información, ¿no? Para ir sobre seguro a que lo que te dé esté en el formato que tú necesitas, claro.
Pues muchísimas gracias, Fanny. Creo que nos has abierto muchísimo los ojos al mundo de las oposiciones.
Sí.
Y bueno, no sé, has trasladado también tu pasión
y todo tu
conocimiento. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Por tus aportaciones.
Ha sido muy fácil.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Querido Maestro. No olvidéis seguirnos y plantearnos preguntas o temas que os interesen a través de las redes sociales de UNIR.
La Facultad de Educación presenta Querido Maestro, un podcast de UNIR, la universidad en Internet.